Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 153. Bienvenidos a otro capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa hablamos de cómics, los reseñamos, los comentamos y les contamos de algunas cosas de los que pasan dentro de esa historia. Así que si no han leído los cómics de los que vamos a reseñar esta semana, pónganle pausa y regresen ya después de que lo hayan leído. Esta semana en especial, bueno, me estoy así como que poniendo al corriente de algunas cosillas que ya tiene, que salieron o en diciembre o muy a principios de enero, que no había, podido reseñar. Es que ya ven que salen y salen y salen cosas y a veces se quedan algunas joyitas ahí medio perdidas por reseñar otras cosas y así, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Esta semana les quiero hablar primero de Gotham by Midnight número 1. Esto sería así como que Gotham a la medianoche. tiene título como de sección de Cinemax o alguna cosa así, ¿no? Así como que After Dark. Gotham After Dark le hubieran puesto. Esta serie está escrita por Ray Fawkes y dibujada por Ben Temple Smith. Dibujada, pintada, ya ven como Ben Temple Smith tiene así como que esa marca de un estilo muy, muy particular de crear, ¿no? Sus imágenes de en los cómics. Si no lo conocen, pues bueno, yo creo que sí lo conocen, pero es muy conocido por el ser el dibujante original de 30 días de noche. Y también estuvo haciendo una cosilla por ahí con Warren Ellis que se llama Fell, que es, dijéramos que parecido o a lo que está haciendo en este de Gotham by Midnight. ¿De qué se trata la serie? Forma parte de todas estas series que están sacando en DC, que son cosas como que están intentando cosas nuevas y como para asegurarse por lo menos cierto nivel de ventas, le pegan el nombre de Gotham, ¿no? O Batman, para que la gente que son muy, muy fans de Batman les den una oportunidad e intentar hacer que esos títulos sobrevivan. Ya ven que DC ha intentado muchas cosas diferentes a partir del nuevo 52 y ninguna verdaderamente ha tenido así como que haya pegado, ¿no? Entonces, tienen esta cosa de Gotham Academy, creo que la de Gotham Manor, que esa sí estaba bastante chafilla, y bueno, les digo, ahora está esta de Gotham by Midnight, que es básicamente, parece ser que van a ser historias de horror, de lo sobrenatural que ocurre en Ciudad Gótica. En el inicio vemos, se supone que llega una persona de estas de asuntos internos de la policía a una casa como abandonada y que se supone que el Gordon la tiene ahí registrada como que es una, ¿cómo se les dice? Base de la policía, no sé cómo se le llame, donde hay pues un jefe, dos policías y dos ayudantes, ¿no? Entonces, este cuate de asuntos internos va a averiguar porque dice, esto está muy raro, porque están aquí, nunca han arrestado a nadie, gastan dinero, pero no se ven como que resultados, entonces vengo a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, el cuate es el jefe de ese grupito, le dice, pues, pásele para que vea, aquí no, ahora sí que no tenemos nada que ocultar. Y se supone que uno de los ayudantes es una monja. Está también forense, me parece que era. Uno de los policías es Jim Corrigan, que parece ser que es el espectro. Ya saben que no, me suena mucho el nombre y hacen mención al espectro. Entonces creo que Jim Corrigan este es el espectro. Es que mis conocimientos no son tan vastos en estas cuestiones de la historia de quién es quién, a menos de que fuera de Batman y que sé que es Bruce Wayne o Bruno Díaz. Pero bueno, entonces le digo, uno de estos detectives es Jim Corrigan, que él es el que tiene, y bueno, está otra chava que se me escapa el nombre de momento, pero Jim Corrigan es el que tiene así como que el poder, ¿no? De de saber qué es lo que está pasando en estos asuntos sobrenaturales. Y para empezar, pues le dan un recorridito ahí sobre, por la oficina, a la persona esta de asuntos internos, y él ve así como que cosas raras, que es esta estatuilla que tienen aquí oculto, que todo así como que raro. Y la pregunta clásica de, ¿cree usted en lo sobrenatural? ¿Es una persona religiosa usted? Y entonces esta persona, pues ya saben, está así como que muy escéptica de lo que hacen ellos, ¿no? Y le dicen, bueno, pero no se preocupe, ahorita va a entendernos. Vemos mientras una escena donde Batman, obviamente tenían que meter, aunque fuera en una escenita Batman para que los fans de Batman se enganchen, pero obviamente, o sea, verdaderamente no es necesario, pero les digo, está ahí para asegurar por lo menos un nivel de ventas de esta serie y que pueda quizás sobrevivir, ¿no? Entonces sale Batman, que le lleva varios casos a este Corrigan, y él pasa la mano sobre, o sea, en papel, ¿no? O sea, se los lleva como impresos, o sea, varios paquetitos, y él pasa la mano y dice, este me sirve a mí, este es de los míos, de lo sobrenatural. Los demás son crímenes comunes, ¿no? Entonces, él lo agarra y empieza a investigar, y es la desaparición de varios niños. Digo, bueno, esa es la única escena donde sale Batman, le agarra Batman, se va, y empieza a averiguar que ha habido desapariciones de niños. Hay unas que eran hermanas, dos hermanas, que regresaron, pero regresaron y extrañas, ¿no? No hablan inglés, dijeron, están hablando una lengua extraña. Y entonces van a visitar a los papás de las niñas para ver qué está pasando con ellas, ¿no? Y en esto es donde ya se llevan al cuate este de asuntos internos para que él vea qué es lo que están haciendo en ese departamento. De aquí en adelante, les digo, básicamente es eso, una historia es como de detectives, de asuntos sobrenaturales. Me recordó, no sé si ustedes hayan leído o algo, los cómics y las novelas de Cal MacDonald, me parece que se llama, es del mismo de Steve Niles, el creador de 30 días de noche, donde es también así como un detective que de asuntos paranormales. Les digo, nada más que aquí está metido todo esto dentro de Ciudad Gótica. Entonces empiezan a averiguar el caso y luego encuentran una señal en la casa de los papás de las niñas, y el tipo de asuntos internos empieza, ese clásico donde empieza así como que, oh, sí está pasando algo raro, porque están estas cosas aquí, porque las niñas actúan eso, y le empieza a dar así como que miedillo, ¿no? Entonces el asunto es que ellos siguen haciendo la investigación y se dan cuenta que la monja puede ser de gran ayuda, ¿no? La monja que les ayuda ahí en el departamento de policía. Y bueno, ya no les cuento más. Les digo, básicamente es eso, es una historia de detectives que buscan lo paranormal, lo sobrenatural, de que está ocurriendo en Ciudad Gótica. Básicamente el protagonista pues es el Jim Corrigan, que yo supongo que es el espectro. Confírmenmelo por favor por ahí, no tengo ahorita estoy grabando, ni modo que me ponga pausa para buscarlo en internet, pero casi estoy seguro que sí, él, ¿no? Sí es él. Entonces, yo supongo que como dijeron, no, pues es que si le damos un título al espectro, lo vamos a tener que cancelar en 6 meses, entonces mejor lo metemos, pero que dentro de un título de Ciudad Gótica, ¿no? Está muy chido. También ya vi el número 2, porque les digo, este número salió en diciembre, y ya salió el número 2 ahora en enero. El dibujo está muy padre, o sea, este cuate de Ben Templesmith, le quedan muy chidos este tipo de historias, ese mood que crea con los colores, con las técnicas que utiliza, le quedan perfecto para esas historias de horror. Ray Fawkes, Fawkes, yo creo que se pronuncia, escribe muy chido, o sea, sí está muy entretenida la historia, sí te engancha luego. A mí, la verdad, me gustó. Se los recomiendo mucho. denle una oportunidad si les gustan ese tipo de historias, y si no también. les digo, como está dentro de Gotham, igual íbamos a ver de repente quizás algunos de los villanos de Batman, o les digo, pues aquí hace una pequeña aparición Batman. Me imagino que así va a ser nada más, o sea, muy esporádico, donde por alguna razón Batman, pues a lo mejor va y les pide ayuda, o les pasa un caso, cosas así, ¿no? No, a lo mejor si se empieza a poner desesperada la cosa para las ventas, a lo mejor si tengan que meterlo más. Pero por el momento, yo creo que con esas pequeñas intervenciones está bien. Les digo, las historias están chidas, si lo van a seguir manejando así como que con cosas de horror. Y sobre todo porque el dibujo de este Ben Templesmith es genial para esto, les digo. Entonces, lo pueden comprar simplemente por el dibujo, o lo pueden comprar por la historia, o las dos cosas, ¿no? O sea, vayan y chéquenlo. Les digo, se llama Gotham by Midnight, van dos números. Y yo le pongo ¿qué será? 95, ¿no? Porque tiene todos los elementos, sí te deja picadillo, o sea, te deja así como que enganchado, es la palabra correcta, no picadillo. Picadillo lo que hacen con las víctimas que salen ahí de los villanos, pero no, te deja enganchado para seguir leyendo, para ver qué es lo que va a pasar en los siguientes números. Parece ser que a lo mejor el personaje este de Asuntos Internos se va a quedar ahí, ya saben, como el clásico entre escéptico y personaje que le da miedo lo que está pasando, ¿no? Entonces, como que va a ser nuestra representación del público, va a estar a lo mejor quizás en el personaje de Asuntos Internos. ¿Quién sabe si se va a quedar? Les digo, por lo menos en los primeros números, en los primeros dos números sí sale y parece que ahí se va a quedar, ¿no? Porque le hace un comentario, ¿no? En el cuate este del Jim Corrigan le dice al de Asuntos Internos, le dice, pero ¿y cómo vas a hacer un reporte acerca de un caso de este tipo, ¿no? Donde niñas parecen estar poseídas. Dice, exactamente, más bien el problema eres tú, el de Asuntos Internos, ¿cómo vas a reportar que estas son las cosas que nosotros hacemos? Dice, nadie te va a creer, ¿no? Que está pasando esto. Entonces, les digo, por ahí se va a ver como que eso va a ser una cosilla que tiene cosas interesantes que ofrecer. Entonces, les digo, chéquenlo, Gotham by Midnight, número 1 y 2, de DC Comics, obviamente, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro cómic que me gustó. Esta es una miniserie. Este es Conan y Red Sonja, número 1. La historia se llama La Era de la Inocencia, ¿sí? Como que cada uno, van a ser cuatro partes, y me parece que cada parte van a ser una era diferente, dijéramos, ¿no? Entonces es Conan contra Red Sonja, parte 1 de 4, La Era de la Inocencia. Este está escrito por Gail Simone y Jim Subkavich, y dibujado por Dan Panoshen. Me imagino que Gail Simone es la que está escribiendo ahorita la serie regular de Red Sonja. No sé, me imagino que Jim Subkavich estará escribiendo Conan, ¿no? Este es un crossover entre Dynamite y Dark Horse. ¿De qué va este primer número? La historia, por lo menos, es la clásica donde cada uno por su lado, va en busca de una joya que tiene un rey. Bueno, más en específico, la tiene ahorita el príncipe. Y dijéramos que, pues, les digo, cada quien por su lado, Red Sonja y Conan, coinciden en que los dos llegan al castillo por esta joya, ¿no? Para robársela por encargo de alguien. Entonces, ya saben, hay muchas historias así que inician así, donde dos héroes diferentes, se juntan en ese punto, ¿no? Ese es como el pretexto para unirlos, para que, inicie la historia. Entonces, a partir de eso, de que se roban esa joya, pues se empiezan a conocer y pareciera ser que van a empezar a tener, aventuras, juntos, ¿no? Les digo, no hay, por lo menos en este primer número, se sientan las bases para esa historia. Eso es lo malo de esos, de estos crossovers, ¿no? Tipo, por decir, el de Gru contra Conan, ¿recuerdan? Donde No, o sea, como es muy difícil que se le dé, que uno de los dos personajes vaya a ganarle al otro, porque pues, obviamente tú no le vas a prestar a tu personaje a alguien para que lo humille, ¿no? O sea, los dos tienen que quedar por iguales, ¿no? Entonces, pues, las historias son muy limitadas en donde, a lo que se pueden mover. Aquí básicamente es eso, ¿no? O sea, pareciera ser que va a haber como que el Conan le tira la onda acá a Red Sonja. Y Red Sonja así como que, no, pues yo acá sola, ¿no? O sea, no necesito de un hombre para ser feliz, podríamos decir, o para vivir, ¿no? O sea, yo, ella se mueve sola, ¿no? En el mundo. Les digo, está chida la historia, ¿no? O sea, digo, esa es la clásica, roban esto, empiezan a huir, y el rey jura una venganza, ¿no? Contra ellos, y se dan cuenta, aquí como que el meollo del asunto, va a haber varias cosas, ¿no? Es lo que en realidad era esta joya, que ellos piensan que es una joya así como una gema preciosa, o un diamante, o una cosa así, pero en realidad son unas semillas de una planta que aparentemente donde tú las siembres, básicamente lo que estás sembrando es destrucción, ¿no? Porque esta planta crece y mata todo lo que se encuentra a sus alrededores, tanto como plantas, animales o humanos, y no hay una forma de detenerla. Entonces, como que por ahí va a ir parte de la historia, y les digo, la otra parte de la historia va a ser pues la venganza del rey al que lo roban y le matan al hijo, Conan y Red Sonja. Entonces, como que esas son las dos partes que vamos a estar viendo en las siguientes, en los siguientes números. Les digo, a mí, por lo menos yo he estado leyendo el Red Sonja de Gail Simone y se me hace muy, muy chido. Se los recomiendo muchísimo, tanto en dibujo como en historias. Gail Simone ha manejado muy chido a Red Sonja. Conan tiene un buen ratote que no lo leo, así es de que no sé, no les puedo decir si están chidos o no las historias que están publicando ahorita. Por lo menos de las de Red Sonja sí. Y aquí me imagino que los escritores lo que hicieron es que Gail Simone escribe las partes de Red Sonja y el otro cuate, Jim Subkavich escribe las partes de Conan, ¿no? Entonces, eso hace que por si Red Sonja no pierda la personalidad que tiene en su serie regular. Y les digo, a mí se me hace muy chida la personalidad que le da así de, una mujer así como, pues, independiente, ¿no? Como es ella, o sea, no, es una guerrera y no es, o sea, no, está chido porque no es una onda de esas de que odia a los hombres, no, simplemente es una mujer que, dijéramos que es autosuficiente, ¿no? O sea, cuando le gusta a uno de los otros guerreros o algún príncipe o alguna cosa así, pues sí, va con él y ahí le llegan, ¿no? Pero no es no, o sea, ella dice, bueno, pues ya hasta aquí llegamos y vámonos, ¿no? O sea, yo a lo que sigue de andar con mis aventuras por el mundo. Entonces, les digo, tiene una combinación muy chida en eso de Red Sonja. Y lo aplican aquí con Conan, ¿no? Porque obviamente el Conan, pues les digo, le tira luego la onda. Y y ella, pues así como que con calma, ¿no? Le dice. Entonces sí les recomiendo también que lo lean, está muy chido. El dibujo es lo que no me latió mucho. Según yo, Dan Panosian es un veterano ya. Y no por decir, no hay, siento yo como que a veces no hay consistencia en el look de los personajes. Como que a veces los dibuja más jóvenes y luego un poco más, más así como que maduros. Los cuerpos siento que a veces se ven más robustos y a veces los dejo un poco más flacos. Entonces, no me latió mucho el dibujo en ese sentido. Los peinados, creo que el Conan sale con un mullet y Red Sonja sale, no sé, como con el peinado de Farrah Fawcett, ¿no? Una cosa así, raro. No sé, o sea, se me hizo como que peinados setenteros o alguna cosa así en ellos dos. Entonces, así como que me sacó de onda. No porque se vean mal. O sea, sí les dibuja el pelo bien, pero sí como que me sacó de onda. Y les digo, lo que no es eso, es las inconsistencias en el look de los cuerpos, ¿no? Y de las caras. No siento, eso es lo que no me gustó. A veces siento como que pone a Red Sonja así como que unos labios acá gigantescos, o así como que se puso colágeno, ¿no? La cosa esa que se inyectan en los labios, y a veces la dibuja con la boca normal. Entonces les digo, esas cosas son las que como que no me laten. Pero la historia está muy chida. El dibujo, les digo, lo desmerece un poquillo. En las otras partes, o sea, a lo mejor los fondos y la dinámica, yo creo que eso sí está bien. En cuanto al dibujo, les digo, nada más esas inconsistencias. Por eso es que le daría yo un 80. Híjole. Pues el no, le doy el 9. Porque la historia, yo creo que sí va a estar chida, ¿no? O sea, si eres fan de este tipo de personajes y de este tipo de historias, sí siento que sí te va a gustar, ¿no? Las cosas así de aventura medieval, dijéramos. Entonces, por eso le pongo el 9. Nada más con esa marquita en el dibujo, que pues sí hay que aguantar. Pero pues, ni modo. No, a veces no se puede tener todo en la vida. Entonces, pues esto les digo, fue Conan y Red Sonja, ¿no? Y quizás ahora les voy a, bueno, no quizás ahora, más bien ahora les voy a comentar, reseñar uno, yo creo que de los cómics de los que más he hablado en los últimos meses, ¿no? Desde que se anunció, o sea, bueno, desde que se supo que Dark Horse perdía la licencia de Star Wars porque Disney se la iba a regresar a, bueno, sí, pues dijéramos que Disney se llevaba la licencia a Marvel. Podríamos decir regresar, porque en Marvel fue el donde se publicó por primera vez un cómic de Star Wars, según yo. Entonces, cuando se supo eso, pues luego todo el mundo dijo así, órale, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con esto? Después ya se anunció que iba a ser el primer título, Star Wars número 1, escrito por Jason Aaron y dibujado por John Cassaday. Entonces estaba todo el mundo así con la expectativa. Y luego, cuando se anunció que había más de 1,000,000 de copias ya vendidas, según hay, creo que como 90, no me acuerdo si 87 o 97 portadas diferentes de este primer título, va a ser vendido, creo, en las tiendas, en algunas de las tiendas de cosas de Disney, ¿sí? Entonces, hubo varios factores para que se diera esta cuestión del 1,000,000 de copias, que es eso de las tiendas de Disney, lo que están vendiendo las tiendas regulares de cómics con 97 portadas diferentes. Obviamente, muchos se la juegan a pedir copias de más, nomás para tener la variante, alguna de las variantes. Y además hay otro factor que es el mismo que influyó para que Galaxy of the Guardians, Guardians of the Galaxy número 1 tuviera tanto éxito. O era el Rocket Raccoon, alguno de esos dos títulos, ¿no? Hay un club en Estados Unidos que es como de esos clubs donde tú te suscribes y pagas una cuota mensual, y ellos se supone que se llama Loot Crate, me parece, donde ellos tú pagas, por decir, no sé, $50 al mes, y ellos te garantizan que con esos $50 te mandan una caja con las cosas más in de la cultura pop del momento, ¿no? Ya sea un juguete que va a estar de moda, una película, o sea, bueno, $50 puede ser, no sé, un juguete, una película, una playera, así de lo que está in, así súper chido. Y como tienen tantos suscriptores, obviamente consiguen precios muy buenos, que a ti te viene conveniendo, ¿no? A lo mejor en un videojuego que dices tú, el videojuego solito cuesta $50, pero a ti te va a llegar el videojuego con un muñequito y una playera y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de promoción es la que según yo leí, ellos dijeron, bueno, en enero, en nuestro paquete de enero, nosotros queremos darle a todos nuestros socios el número 1 de Star Wars. Y creo que ellos solitos tienen como, no sé, 300,000 socios. Entonces, ellos compran una cantidad asquerosa de ese número 1 de Star Wars. De ahí que brincar hasta el 1,000,000 de copias, ¿no? No sé si recuerdan que también ese de Guardians of the Galaxy, les digo, vendió así una cantidad asquerosa porque este mismo club compró el número 1 porque era cuando la película estaba súper de moda y dijeron, ok, esto entra en las cosas que nuestros clientes van a querer tener porque está in, ¿no? Ahorita en la cultura popular. Entonces les digo, este número de Star Wars, todo mundo estaba hablando de él en diciembre porque salió me parece, la primera semana de enero. Y Entonces, bueno, eso fue el hype, ¿no? La que había atrás del cómic. ¿Qué tal es? ¿Qué tal está el cómic? Ahora vamos a hablar, ya que salió, ya que ya podemos leer y saber si verdaderamente las expectativas que se tenían de él se cumplen. A mí personalmente no se me hace tan chido, ¿sí? Volvemos, es un número uno. Debe de estar, según yo, ay, es que entre, no sé, la película 2 y 3, me parece. No me dio ahorita tiempo de investigarles exactamente en qué lugar está ubicada, pero está entre algunas de las tres primeras películas, ¿no? Porque pues obviamente sale Luke, la princesa, Han Solo, Arturito, Citripio y Chewbacca. Y hace una aparición también ahí Darth Vader. O sea, obviamente ponen así como que todos los pesos pesados, todos los personajes que la gente quiere leer de Star Wars. Cuando alguien dice Star Wars, quieres leer historias de ellos, de estos personajes, ¿verdad? No quieres leer la historia de un tipo X que salió 3 segundos en, o que es un pariente lejano de un personaje que salió 3 segundos en una película. No, o sea, quieres tú leer historias de ellos. Y les digo, para ser el número uno de, se supone que esta nueva etapa de Star Wars en Disney, yo esperaba así como que algo más espectacular. Para mí fue simplemente una historia más de Star Wars de las que ya se han contado millones de veces, ¿sí? Vemos una nave. Al inicio uno no sabe exactamente de quién viene la nave, pero que llega a un planeta fábrica de armamento del imperio. Entonces, llegan, según esto, en nombre de Jabba the Hutt para hacer unas negociaciones. Y el que está al frente de las negociaciones por parte de Jabba the Hutt es Han Solo. Y del otro lado pues está un tipo ahí del imperio. Y de ahí se empieza a desarrollar la historia de lo que está pasando. Y vemos que en realidad Han Solo va junto con Luke, la princesa y Arturito a sabotear la fábrica de armamento. De ahí viene la aventura. Algunas cosas salen bien, algunas cosas salen mal. Llega Darth Vader, que se supone que es el otro, la parte que llega ahí por también a representar al imperio, para ver qué estaba pasando en eso de las negociaciones, y se encuentra en medio del asunto este del intento de sabotaje de la fábrica, ¿no? Les digo, y básicamente eso es lo que sucede en este capítulo, en este primer número de Star Wars. Digo, sí, no les doy más detalles porque, o sea, esto sí me imagino que con 1 millón de copias igual y mucha gente, o por lo menos Marvel espera que mucha gente lo compre. Entonces, y les digo, la verdad no pasa gran cosa aparte de, o sea, esa es la versión resumida y eso es lo que pasa en el cómic en sí. Lo demás pues son así detallitos de que cómo venían disfrazados y cómo se esconden y cómo salen y todo eso. Pero nada espectacular, les digo. Yo siento, o sea, yo creo que pudieron haber escrito algo más, chido, ¿no? Pero no veo, básicamente viene siendo lo mismo de lo que venía siendo Dark Horse. O sea, no son historias malas, no son historias aburridas, pero son historias, por lo menos que no tienen gran trascendencia, ¿no? No veo cómo, o sea, si eres fan y quieres saber qué pasó un poquito después de la película, o una aventurilla más que tuvieron por ahí, sí se te hace entretenido. O sea, dices, sí da detalles acerca de cómo es ese universo de Star Wars. Pero nada, nada trascendente. Nada que digas tú, por lo menos este primer número no es algo así que digas tú, órale, o sea, le dieron un giro bien chido, algo que nunca me había imaginado, algo que nunca se me hubiera ocurrido de los personajes. No, es una historia más. No, no sé, la verdad no se pierde nada si no lo leen. Entonces, yo les digo, o sea, siendo el título más de los tres que escogí, siendo el título más publicitado y del que más se habló, yo por lo menos esperaba algo más espectacular. Es un número uno de Star Wars en Marvel. Debieron haber así como que, a ver, échale que le gire ahí el hámster en el cerebro a Jason Aaron y que que nos entregara algo así impactante, ¿no? Pero no. Les digo, es una historia más de las que yo creo que Dark Horse escribió millones en todos los años que escribió, que sacaron cómics de Star Wars. Entonces, pues, para mí sí fue así como que, desilusionante, no, le doy un 8, ¿sí? O sea, porque les digo, no es mala, no es aburrida, no está chafa la historia, o sea, sí, está bien. Pero es Star Wars, no debería estar bien, debería de ser espectacular, ¿no? O sea, o que sea espectacularmente bueno, o que hubiera sido espectacularmente mala. Eso hubiera sido lo que uno esperaría de Star Wars. Y no una historia más. O sea, les digo, pues era su primer cómic, le hubieran echado más ganas. Va a salir una miniserie de Darth Vader y creo que una de la princesa, ¿no? Entonces, si nos van a seguir dando más con lo mismo, pan con lo mismo, digo, pues va a ser, va a vender más que con Dark Horse, porque siempre hay más fans de Marvel que comprarían cualquier cosa de Marvel que de Dark Horse. Pero al parecer, en calidad y en tipo de historias, va a ser exactamente lo mismo que venían dándonos en Dark Horse. Que les digo, no es malo, pero Dark Horse ya tenía, no sé, 20 años, o no sé cuántos años, sacando este tipo de historias. Les digo, yo por lo menos hubiera esperado que Marvel hubiera hecho algo más chido. Pero pues no, ni modo. Entonces, y si ustedes son alguno de los que tiene alguna de las 97 portadas variantes, o no sé cuántas sean, de Star Wars, estaría muy chido que nos mandaran una foto así de que, miren, yo tengo aquí esta variante, ¿no? De Star Wars. O simplemente si tienen la portada regular, pues adelante, ¿no? También mándenos una foto con su portada regular de Star Wars, sería chido. Y no sé, platíquenme, ¿la van a publicar aquí en México? ¿Televisa? Y si es así, ¿va a sacar las 90 y tantas portadas diferentes, variantes? Se ve que aquí sacan las variantes como regulares y luego se las venden como si fueran oro y ustedes las pagan, ¿qué pedo? Pero bueno, a ver, avísenme. Díganme qué onda con eso. Por cierto, qué onda. O sea, ahorita que dije, y las pagan. En una convención que hubo el mes pasado aquí en Torreón, yo no sabía. Vi las, y en un Sanborns. Vi las portadas esas 3D de DC que sacó Televisa. Qué pedo con el precio. Creo que $140. O sea, ni las gringas en primera edición costaban eso. Pero bueno. Espero que no hayan pagado esas cantidades tan, exorbitantes por esas portadas, la verdad. Yo digo que por si, no sé, a lo mejor 100 pesillos, 99 pesos, era así como que el máximo. Pero ya 140 pesos por un cómic, que la verdad las historias estaban así como que de medio cronas a malas. Pues no. Bueno, a menos de que sea un 3D así muy de algún personaje que sí fueran muy fans, pero no sé. Les digo, yo en esa convención vi que traían como un cerro de dos o tres diferentes que traían, había un cerro gigantesco de esas portadas, no sé qué vaya a hacer Televisa después con ellas. O espérense, yo creo que al rato van a sacar un paquete de cuatro de esas por 50 pesos o alguna cosa así, o sea, la verdad. Pero bueno, ya me salí, o sea, digo, bueno, ustedes gástense su dinero en lo que quieran. ¿Qué? ¿En qué estábamos? Bueno, en eso. De que manden sus fotos. Si ustedes tienen alguna de las portadas variantes de Star Wars, si tienen varias de las variantes de Star Wars, sería todavía más chido que mandaran la foto. Platíquenos ahí cómo las consiguieron. ¿Tuvieron que golpear a alguien para poder conseguir una de esas portadas? ¿O simplemente entraron a la tienda y sacaron un fajo de billetes y dijeron, dame esas cuatro portadas, las más caras que tengas, ¿no? Bueno, pues escríbanos, platíquenos cómo, qué onda, alguna anécdota que tengan ahí que quieran compartir. Fíjate, sería chido, alguna anécdota que tengan ustedes de sus compras de cómics, de cuando van a la tienda, de cuando van al puesto de revistas, alguna anécdota chida que nos quieran compartir de alguno de sus amigos. Mándenlo, ya sea, ya saben que tenemos ahí mensajes de voz, nos pueden escribir, mandar por ahí, o pueden mandar un correo, ahí la sección de contactos, o dejar, es que si lo dejan ahí en los mensajes regulares, pues luego empezamos a platicar entre programa y programa, y luego cuando llegamos aquí ya siento que ya se agotó el tema, como cuando Blas nos preguntó que qué onda con eso de que van a reiniciar el universo Marvel, ahí estuvimos más o menos platicando un poquillo en el chat, y siento que ahorita ya no tiene caso que lo platique. Bueno, pero si ustedes quieren que lo platique, por lo menos pónganle ahí. Esta es pregunta para programa, para que no contestemos ahí, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, manden ahí sus comentarios a los correos, al buzón de voz. También nos pueden dejar mensajes en Facebook, que es que Facebook diagonal con el calzón por fuera, me parece. En Twitter, que es Twitter diagonal Carinto. Sí contesto, sí lo checo regularmente. Las dos cosas. ¿Qué más? Están los otros podcasts. Está La Hora Muda con Mario y el Burro, que hablan de acerca de películas de horror, buenas, malas, chafa y demás, ¿no? Está La Cápsula Muda, donde hablan de cualquier tema que se les ocurra. Ahí es Mario, el Burro y el buen Javi, ¿no? Que lo conocimos ahí en Monterrey. Está también el podcast de Carinto Radio, donde ya Carinto pone música muy muy chida. Ustedes mándenle recomendaciones si quieren que ponga algo más, y hace comentarios acerca del análisis de la vida diaria, muy muy chidos. ¿Qué más? Bueno, les recuerdo, esta semana pasada fueron cumpleaños tanto de Neto como de la Edecán, para que les dejen mensajes si quieren, ahí en el chat o en alguno en este programa, y yo ahí les aviso. Neto, Edecán, chequen ahí el programa porque les están dejando felicitaciones. Si quieren mandarles regalos, mándenme un correo y yo les digo a dónde. Y pues bueno, creo que es todo por esta semana. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana. Bye.